Seguimos en el Club de la Pluma y ahora sí, estamos en compañía de la contadora Graciela Trever. ¿Cómo te va, Graciela? Qué lindo que estés acá en la radio. Y bienvenido también Juan Carlos, que está del otro lado del vidrio. Hola, el micrófono, súbeselo un poquitito más, por favor. ¿Sí? A ver, ahora te voy a escuchar mejor.
Hola Norberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por el espacio y que podamos conversar sobre temas que les hace falta un poco de difusión, ¿no es cierto?
Para el día de hoy habías propuesto que conversar sobre la economía, pero los ingresos y egresos presupuestarios de Córdoba. Y después tratar el tema de los fondos buitre y la declaración de desacato, que algo tiene relación con la apertura del diálogo de la presidenta en el día de hoy. Así que te dejo en libertad para que desarrolles el tema como vos prefieras.
Bueno, sí, cuando te lo propuse realmente tenía una intuición que algo iba a decir la presidenta sobre este tema, porque y por eso un poco la mezcla de los temas locales con los temas nacionales, ¿no es cierto?
Están vinculados.
Están muy vinculados, sí. De todas formas, podemos empezar con los números más o menos presupuestarios de los ingresos de la provincia y más o menos dar un pantallazo, y seguramente los números de la provincia no los vamos a agotar hoy, ¿no es cierto?
Sí, pero
seguiremos, pero
en líneas generales, ¿se va de la Sota dejando la quebrada la provincia?
Y de la Sota se va dejando la provincia, habíamos conversado antes, con una importante deuda, ¿no es cierto? Que caerá seguramente sobre los hombros de un futuro gobierno y no va a ser fácil el tema, ¿no es cierto? Hay que volver a recomponer las relaciones para conseguir justamente ese financiamiento al que de la Sota no está dispuesto a acogerse, ¿no es cierto?, que ofrece la nación. De todas formas, me parece que vale la pena porque los presupuestos siempre lo que trasuntan los presupuestos son las políticas, las líneas políticas, son los proyectos políticos del gobierno. Si uno analiza los presupuestos de ingreso, es de dónde vienen los recursos que recauda el Estado provincial, y si analiza los presupuestos de gastos, es en qué gasta esos recursos. Pero las dos cosas son importantes y tienen entre sí vinculación. Hoy vamos a hablar de los ingresos, porque no creo que nos dé el tiempo para hablar sobre la disposición de la aplicación de esos ingresos por parte del Estado. Bien. Pero bueno, vamos a hablar sobre qué nos dicen, qué nos cuentan esa distribución de cómo la provincia suma ingresos. Bueno, la provincia recauda. ¿De dónde? Recauda fondos propios. Los fondos propios son los impuestos provinciales que pagamos todos los ciudadanos de la provincia.
Sí.
Y por el otro lado, recibe coparticipaciones y fondos nacionales. ¿En qué proporción cada uno? Bueno, los fondos propios de la provincia son el 42,5%, más o menos, de toda la recaudación provincial, o de todos los fondos que el Estado dispone, del Estado provincial dispone. Y los fondos nacionales son más o menos el 56-57% de esos fondos que el Estado, digamos, recauda. Y después hay otros ingresos que se refieren y que son un porcentaje ínfimo, que son con origen en las cuentas de inversión. O sea, estamos hablando de los ingresos tributarios, que son los ingresos que vienen del impuesto, de los impuestos en general, ya sean por coparticipación por el lado de los impuestos nacionales o por recaudación propia por el lado del gobierno provincial. Es decir, ingresos propios tributarios 43, digamos, por ciento, ingresos del Estado nacional recibidos por coparticipación 57%, más o menos. Bueno, en ese, es decir, que Córdoba recibe un importante flujo del Estado Nacional, ¿no? Es una de las provincias que recibe un flujo importante del Estado, a pesar de que se vive quejando de que no recibe los fondos del
Estado
Nacional.
¿El porcentaje ese en relación a qué se estipula?
Estos porcentajes se estipulan en función de la Ley de Coparticipación Nacional, por un lado, y por el otro lado, en función de decisiones que toma el Estado Nacional de asignación de fondos a las provincias, que están fuera de la Ley de Coparticipación. La Ley de Coparticipación es otro capítulo que lo vamos a tratar en otro programa, porque nos da para un programa entero. Entonces, por eso no me voy a detener en eso. Hagamos los grandes números para tener el panorama y después vamos profundizando cada uno de los pasos. De esos ingresos propios de la provincia, nosotros nos dice mucho de la política de la provincia saber de dónde recauda. Porque nosotros tenemos tributos que hacen o graban fundamentalmente el consumo y que caen sobre el bolsillo de toda la población, y aunque la población y todos vamos al supermercado todos los días y no nos damos cuenta que estamos pagando impuestos, finalmente los estamos pagando. Como son los impuestos al consumo. Caso típico es el impuesto a los ingresos brutos.
Claro.
Y la que han adicionado ahora, la mal llamada tasa vial.
Uh-huh.
De que recae sobre los combustibles, directamente sobre el precio de los combustibles, y afecta los bolsillos de todos.
¿No?
En principio está planteado un tema inconstitucional, en principio sí, sería inconstitucional, vamos a ver, está judicializado el tema, así que veremos que finalmente falla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veremos. No es cierto, porque depende
está...
de la constitución de la Corte.
Y depende con quién está asociada en este momento la Corte.
Por eso, es un tema discutible, ¿no es cierto?, doctrinariamente. La verdad, lamentable, porque si cada uno de los estados provinciales hace la suya y comienza a establecer tasas disfrazadas, en realidad impuestos disfrazados de tasa, y bueno, es muy difícil mantener el carácter federal, ¿no es cierto?, de la recaudación tributaria e incluso de la organización nacional. Entonces, bueno, es un tema también que da para otro par de programas.
Se van fortaleciendo lo que sería en el folclore popular, se van fortaleciendo los feudos provinciales, ¿no? Y se van alejando de
la concepción de país, país federal,
integral.
Entonces, bueno, el impuesto principal de la recaudación de la provincia es el impuesto a los ingresos brutos, que más la tasa vial, que son el grupo de los impuestos al consumo. Estos ocupan entre el 75% y el 80% de la recaudación provincial.
Uh-huh.
Y los impuestos que hacen agravar la capacidad contributiva, la mayor expresión de capacidad contributiva, que son los impuestos que gravan a la propiedad, como son los impuestos inmobiliarios, tanto al urbano como al rural, y el impuesto a los automotores, que podrían ser los que representan en la recaudación provincial a los impuestos que hacen a la propiedad, entre los dos, más o menos, completan un 8 a 9%. Por supuesto, desde el punto de vista de los impuestos a la propiedad, están el impuesto inmobiliario urbano y rural.
Uh-huh.
El impuesto a la propiedad rural tiene una significación muy baja dentro de adentro de ese mismo 8%. Esto, ¿cómo se construyó? Bueno, esto se construyó a partir de la necesidad del gobernador de la Sota de ganar las elecciones allá por fin del siglo XX, cuando decidió proponer a los cordobeses una rebaja de los impuestos inmobiliarios del 30%.
Sí.
Y no solo eso, sino que se rebajaron los impuestos, pero en el caso de las propiedades inmobiliarias rurales, se congeló la actualización de las bases imponibles. O sea que llevamos más o menos, en realidad, el congelamiento de las bases de los impuestos inmobiliarios rurales, llevamos algo así como 20 años. Entonces, obviamente, esas propiedades han perdido significación en cuanto a base para el cálculo del impuesto inmobiliario, que es el impuesto que determina como que la capacidad contributiva, porque es quienes tienen las propiedades, y sobre todo las propiedades rurales de mayor valor, y bueno, ha ido perdiendo significación. Ubiquemos, ¿no?, que en el 90, sí, y 90, digamos, hasta el 90, el impuesto inmobiliario en la provincia significaba el 30% de los recursos tributarios.
Eso te iba a preguntar. Digo, bueno, anterior a estos 20 años que han transcurrido, seguramente no eran el 43% el ingreso de la provincia, el ingreso propio, sino que era mucho mayor.
Sí, era mucho mayor, y significaba el impuesto inmobiliario un 30% de los ingresos propios de la provincia. Entonces ha ido perdiendo significación. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Eso significa que los ingresos están financiados con impuestos al consumo que recaen directamente sobre los bolsillos de todos los cordobeses.
Uh-huh.
Porque convengamos que es cierto, el impuesto inmobiliario urbano, sobre todo, recae sobre las familias, pero el que ha perdido muchísima significación es el impuesto inmobiliario rural.
Claro, claro. ¿Mm? Que son los que más se han beneficiado con esa quita del 30%.
Exactamente. Claro. Bueno, esa es la estructura que tiene la recaudación de la provincia, que fuertemente, por eso se dice que fuertemente regresiva. Claro. Porque en definitiva recae sobre el consumo y sobre los costos industriales, claro, de la provincia de Córdoba. Por ejemplo, lo que pasa con la tasa vial. La tasa vial incrementa los costos de quienes producen en la provincia de Córdoba.
No solamente, claro.
No solamente del quien consume, sino también de quienes producen en la provincia
y
de Córdoba.
Y que estamos pagando doble.
Exactamente.
Sí, estamos... Porque vos, industrial, aumentás por la tasa vial y yo encima también estoy pagando la tasa vial. Seguramente
cuando carga el consumo, claro, y además en los precios, claro, ¿no es cierto? Y bueno, eso produce, por supuesto, asimetrías en la distribución y la agudizan el costo Córdoba, agudizan el efecto que tiene sobre las economías domésticas, uh-huh, ¿no es cierto? Y bueno, produce un efecto multiplicador y cascada y genera, bueno, una recaudación fuertemente regresiva.
Uh-huh. Bien, pasamos al otro tema y lo dejamos para el próximo. Ahora lo de los fondos buitres y la cláusula esta, el desacato que le declararon.
Bueno, el tema de los fondos buitres está claro que era una pequeña porción de quienes no entraron en los canjes de deuda, uh-huh, ¿no es cierto?, que vinieron a judicializar el tema y pedían que se les pague lo que por fuera o por en exceso a lo que Argentina había ya pactado con sus acreedores. Sí. Argentina siempre ofreció pagar lo que había en las mismas condiciones que se había cancelado las deudas con quienes entraron en el canje. Esto era rechazado por los fondos buitre. Bueno, el tema estaba, como ya lo hemos comentado anteriormente, judicializado. Bueno, últimamente ha habido varios fallos y ha habido otras temas interesantes, que justamente por eso yo te propuse un poquito el tema, y lo ha señalado justamente el presidente que me ganó de mano. Pero bueno.
Pero no porque sea columnista nuestra.
Bueno,
¿no?
Pero bueno, le voy a permitir. Pero justamente yo venía escuchando esa parte del discurso y señalaba que hay una concomitancia de momento entre el fallo de Griesa declarando el desacato de Argentina y el hecho justamente de la cotización sobre la par de los bonos de la deuda, claro, ¿no es cierto? Por eso de que dice el Financial Times lo lograron, ¿no es claro, cierto? Bueno, cuando aparece lo lograron y cotizan los bonos por encima de la par, el juez Griesa falla el desacato de Argentina. Bueno, en función de un tema más que el efecto económico que tenga la declaración de desacato, es un tema mediático, claro, ¿no es cierto? Y de disputas de poderes mediáticos y de crear un ambiente de que Argentina está faltando a su palabra. Bueno, por el otro lado nos hemos enterado que ha habido negociaciones que obviamente se debieran mantener en niveles reservados, ¿no es cierto? Y que, bueno, parece ser que este mediador que puso el juez Griesa ha dado a conocer, violando ese secreto, uh-huh, entre comillas, que tienen necesariamente las negociaciones con los acreedores, claro, ¿no es cierto? Y que era obvio que se podían dar, ¿no es cierto? Porque creo que la voluntad de Argentina, y está probada, la voluntad es cancelar la deuda, uh-huh, pero llegando a un acuerdo que, por supuesto, honre la posición argentina, ¿no claro, es cierto?, lo más posible. Eso no, en ese contexto no se descartan negociaciones. Lo que es insólito y tiene otras derivaciones y otras intenciones es el hecho de violar los cánones que tiene una negociación de ese tipo, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, han ocurrido algunas cosas. Paralelamente, por el otro lado, tenemos el fallo en Inglaterra, ¿no es cierto?, donde un juez inglés falla a favor de Argentina, y en contra del fallo del juez Griesa. Sí. O sea, están ocurriendo cosas alrededor
esos
de
esos movimientos también de ajedrez. Son bastante interesantes para saber cuáles son las intenciones que hay detrás, porque yo no creo que, más allá que se ajuste a derecho, un inglés tiene su banderita puesta en el alma. Y ese fallo a favor de la Argentina, ¿qué tendrá detrás? No sé, yo
desconfío. Yo también desconfío, pero o sea, yo no creo que hay un punto en el que no se trata de confiar o desconfiar. Yo creo que lo que tienen en el alma es que quieren cobrar.
Claro.
¿Ah? Claro. O sea, y bueno, a ver, el tiempo de hacer renacer la deuda de Argentina, los 500.000 millones de pesos, ya pasó, porque la Rufo venció.
Claro.
Entonces, hoy día la posición de Argentina es totalmente distinta, y o cobran o no cobran.
Claro.
Entonces, si Griesa sigue reteniendo los fondos, que no son de Argentina, pero tampoco de los acreedores no cobran.
Claro.
Entonces, esto es un problema numérico, de bolsillo.
Uh-huh.
¿Ah? Y bueno, entonces el juez responderá a quienes quieren cobrar,
claro,
evidentemente.
Claro. Habría que, se me ocurrió a mí, cuando comenzaste a hablar sobre y mencionarlo del juez Griesa, se me ocurrió, no sé, podríamos hacer una pollita, ¿no?, entre todos los contribuyentes argentinos y norteamericanos, y juntarlos a Fight y a Griesa y mandarlos a alguna isla del Pacífico para que se dejen de jorobar, porque nos están embarrando la cancha por todos lados.
Estaría buenísimo. No creo que le falten fondos ni a Fight ni a Griesa para irse solos a una isla del Pacífico.
Lo mandamos, vos te imaginas el peso de encima que lo sacamos.
No me cabe duda.
Bien, para el próximo programa, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos con el detalle de la provincia y...?
Podemos seguir con los gastos de la provincia.
Exacto.
¿Ah? ¿Cómo aplica los ingresos? ¿Ah? Y bueno, vamos a ver, porque creo que del discurso presidencial seguramente va a haber
más
temas
para
interesantes. Sí, y podemos analizar.
Una pregunta que me surge para que la desarrolle el próximo domingo u otro domingo. Si nosotros cancelamos deuda, nos estamos desendeudando, estamos con un tesoro fortalecido, con recursos, ¿por qué volvemos a tomar deuda? Te la dejo para después. ¿Sí? Gracias, Graciela.
Bueno, gracias a vos por el espacio.
Fue Graciela Trever aquí en el Club de la Pluma con su columna de economía. Ya volvemos enseguida con más, para compartir con todos ustedes. No.